Bienvenido a Piénsalo, un podcast diseñado para considerar nuestra vida a la luz de la Biblia y de la eternidad.
Muy buenos días, aquí Jorge Lara otra vez con ustedes y estamos anticipando este programa de hoy. Qué bueno que nos acompaña. Queremos compartir las cosas que vemos en la Biblia, que creemos que es la palabra de Dios. Y pues hemos estado reflexionando a algunas ideas, pero antes de entrar en las ideas que hemos estado reflexionando, quiero darle otra vez la bienvenida a mi amigo David Morales, que se fue de vacaciones. ¿A dónde fuiste, David?
A Puerto Rico, a la Isla del Encanto.
A la isla. ¿Y qué andabas haciendo por allá?
Bueno, pues pudimos presentar a parte de la familia de mi esposa a la hija.
¿Tu hijita? Que ¿cuándo nació?
Ya 4 meses.
Septiembre
nació, gracias a Dios. Y
qué bendición, tremendo. Qué bonito.
Sí.
Ir a conocer la familia por allá y también a Eduardo Nieto aquí con nosotros y a Daniel Cubides. Otra vez estamos aquí con ustedes y queremos compartir. Pues hemos estado reflexionando sobre los encuentros cercanos que Jesús ha tenido con varias personas y muy interesante, ¿verdad? Porque el primero, Nicodemo, era un hombre religioso que él tenía un concepto, que él creía cómo eran las cosas de Dios y cómo él tenía que ver a Dios, y sabiendo que se da cuenta que Jesús es algo especial y va y le dice, bueno, pues sabemos que eres de Dios, y Jesús lo confronta. Es necesario nacer de nuevo. Todas las cosas que tú traes en la mente no es eso. Hay algo más allá que ni siquiera lo has considerado. Y creo que es el primer punto. La mujer samaritana, ella ni se daba cuenta de que tenía sed o deseo de Dios. Y cuando Dios le empieza a hablar de una manera diferente, se da cuenta de su grande necesidad. El joven rico viene pues muy piadoso, muy buen maestro, ¿qué más debo hacer para alcanzar? Yo voy a alcanzar la vida eterna. Y el costo que Jesús le dice que le va a costar es tanto que él dice, no vale la pena, ¿verdad? Y luego tenemos a Saulo, Pablo, que tanto celo por las cosas de Dios, pero tan equivocado. Entonces, todos esos personajes que hemos visto en los últimos 4 episodios, si no los escuchó, vaya, véalos en nuestra página, escúchelos y considere usted en reflexionar. Y el programa de hoy queremos reflexionar es que cada uno de nosotros un día va a tener un encuentro personal con Jesús. ¿Y qué significa eso? ¿Cómo podemos prepararnos? ¿Cómo nos va a afectar? Porque la Biblia dice que está establecido a los hombres una vez que mueran. Y después viene un juicio. ¡Ah, caray! Entonces, ¿de qué se trata todo esto que estamos hablando? No me gusta eso. Yo pensé que Dios era todo amor y todo bondad y todo misericordia. Entonces, ¿de qué se trata esto que un encuentro personal con Jesús?
Buen día, Jorge. Qué gusto estar otra vez reunidos y otra vez aquí conversando sobre estos temas. Ha sido un recorrido interesante, algo que pienso sobre estos personajes que hemos visto. Solo elegimos 4, pero hay muchos más que hasta sería interesante eventualmente considerar otros de esos personajes. Tenemos uno muy famoso, era ese chaparrito que se llamaba Zaqueo.
Pero la cosa, la realidad es que si tomáramos todas las historias, cada uno de nosotros tiene una historia y cada uno de ustedes que nos está escuchando tiene esa historia.
Y hay tantos encuentros que están varios relatados en los evangelios. Y como estamos considerando, ¿no? Tenemos que ver, y eso, ¿qué me corresponde a mí? ¿Yo qué tengo que ver con esos encuentros o con esos relatos? ¿Será relevante para mí? ¿No será relevante? Y parte de lo que veíamos justamente con Pablo era que Pablo era un hombre, o Saulo era ese hombre celoso, persiguiendo a cristianos, y tiene ese encuentro bien sobrenatural e impactante en su vida, y en su caso todo se volvió al revés, todo cambió completamente después de ese encuentro que tuvo con Jesús. Y él hacía, yo hacía énfasis en esas preguntas que él hizo en su encuentro con Jesús. ¿Quién eres, Señor? ¿Y qué quieres que yo haga? Y esas son preguntas que como yo hablaba en ese episodio, pues debemos nosotros responder. Cada uno debe llegar al punto en su vida en el que tendrá que dar respuesta a esas preguntas. Y bien podemos esperar hasta el último momento cuando eventualmente en la historia nos presentemos delante del Creador a rendir cuentas, y ahí nos daremos cuenta, ah, sí era verdad, y tendremos que responder por nuestras acciones, o podemos adelantarnos a ese encuentro y procurar encontrarnos con Jesús lo más pronto posible mediante el camino que vemos acá, que es lo que vemos que nos enseña la Biblia.
Y yo creo que alguna persona que tal vez nos está escuchando dirá, y bueno, pues ¿por qué creen ustedes estas cosas? ¿Cómo es que pueden poner tanta fe? Pero si observamos todas las cosas que han sido profetizadas en la Biblia que se han cumplido. Estos hechos son históricos, pueden ser verificados, pueden ser acertados. Muchas personas a veces hacen burla de las cosas que decimos, pero la realidad es que no hemos tomado el tiempo para investigar si estas cosas son verdad. Y pues el ánimo que queremos, lo que siempre les decimos en este programa, es que investigue. Y la razón por la cual estamos haciendo esta conversación es por el deseo de que conozcan al Dios de la Biblia, al Dios que se ha entregado por nosotros para no tener que enfrentar ese juicio, ¿verdad?
Sí, de hecho, aún antes de... estamos recordando lo que hemos visto durante todos estos últimos episodios de esos encuentros cercanos. Hay un patrón aún al considerar, por ejemplo, a la mujer samaritana y a Pablo. Y ese patrón es que cuando está ese encuentro con Cristo Jesús, hay una transformación. Por ejemplo, cuando con mi esposa empezamos a leer Juan, y hace como 2 días leímos Juan capítulo 4, y esta mujer era una mujer mala. O sea, delante de los ojos, ¿tenía cuántos maridos? O sea, había tenido tantos maridos, pero
estaba
ella cuando...
en el sexto, realmente.
Estaba en el sexto, y cuando tiene ese encuentro con el Señor, ahora ella va por las calles diciendo, este hombre me ha dicho lo que yo he hecho toda esta vida. O sea, algo que es intrínsecamente es malo, ahora gracias a ese encuentro con Cristo Jesús se convierte en un testimonio. Y piensa ahora también en Pablo, perseguidor de la iglesia, matabas personas, encuentro con Cristo Jesús y ahora eso es un testimonio. Entonces hay una transformación cuando uno tiene un encuentro con el Jesús.
En efecto, en algunas ocasiones Pablo en sus escrituras, cuando él escribe cartas, se refiere a él, yo Pablo, prisionero por el Señor Jesús. Quiere decir que él ha entregado su vida. ¿Quién va a cambiar a dar a cambio nuestra libertad por creer o predicar o hacer? Y pues aquí el impacto de Pablo, que Jesús tuvo en Pablo, en Saulo, fue tan grave, tan extenso, que estaba dispuesto a estar prisionero, ¿verdad? Uh-huh. Por el Señor Jesús. Y el joven rico vio, escuchó, consideró y dijo, no, el costo es mucho, no vale la pena.
Es interesante, pues piensa en todo esto, porque yo creo que en algún momento todos en nuestra vida y seguramente en los que nos están escuchando, habrán pensado, habrán escuchado hablar de esos cristianos o de esos evangélicos que están locos, que no se entienden sus acciones. Y miramos estos relatos y si uno se aleja un poco de la familiaridad que tenemos con los relatos, pues también pueden resultar como locos. Miren, esa señora, de esa samaritana, ha estado con tantos hombres, como suele haber esos rumores en los pueblos, ¿no? Uh-huh. Esa estuvo con tal persona, esa estuvo con tal otra, y ahora está con otro. Los rumores que se generan alrededor y luego dicen, ay, si lo ponemos en términos actuales, y ahora se volvió cristiana. Y miren la hora hablando por todo lado. Ahora solo habla de ese Jesús. Ahora solo
vengan
habla
y vean, vengan y
de,
vean.
De ese Cristo. No, peor, ahora está más loca. ¿Sí? O ese Pablo. No, miren, ese era tan religioso y ahora se encuentra con ese y ahora es de eso. O sea, son cambios que aún a nuestra lógica pueden llevarnos a decir, uy, estas personas se desquiciaron, se enloquecieron. Pero, y eso es lo que quiero enfatizar, no es tanto el enloquecerse o el que parezca una locura, sino el cambio que hay en el fondo en la vida de las personas, que parte de eso es lo que aún hoy queremos conversar, porque es que nosotros estamos hablando de nosotros también. Nosotros decimos creer esto. Hemos hecho episodios de muchos temas ya hasta este punto. Hablamos mucho de la Biblia inicialmente, de qué creemos en la Biblia, de por qué creemos en la Biblia, de qué validez le hallamos, validez racional, histórica, de hechos, y le encontramos a la Biblia. Y por eso creemos lo que creemos. Y en ese sentido, pues vuelvo a esa parte. Ha habido un punto en nuestras vidas como individuos que algo pasó, que algo sucedió, que algo hizo un, como diríamos, un clic, nos hizo detenernos y pensar, mira, esto realmente lo voy a creer o no lo voy a creer. Esto tiene lógica o no tiene lógica. Y venimos de trasfondos diferentes. No, cuando nos sentamos a conversar, nosotros cada uno claro. dice, mira, yo viví en tal lado, yo soy de tal parte, yo estudié de tal cosa, crecí de tal forma. Y si miramos, nos consideramos aún nosotros, como los que estamos aquí sentados en este estudio en este momento, somos muy distintos, edades diferentes. Y aún así, algo pasó que nos lleva a coincidir. Mira, pero todos pensamos o creemos eso mismo, o consideramos verdad esa Biblia. Uh-huh. ¿Y qué fue lo que sucedió? ¿Por qué nosotros llegamos a ese punto de decir, mira, de verdad, por eso es que yo creo esto? Y me parece interesante abordarlo de esa forma.
La palabra de Dios habla acerca de ser transformados. Entonces, cuando esta mujer loquita en la calle, haciendo su vida de una manera desordenada, fue transformada. También Pablo, Saulo, fue transformado de una manera, ¿verdad? Pero tenemos que pensar lo que tú dices, Eduardo, en el sentido de que ¿quién ha conocido un Dios así? Que siendo Dios, se humilla, se hace carne y viene y mora entre nosotros y luego muere por nosotros. Entonces, lo que Él nos está invitando es a creerlo y aceptarlo y entregarnos a cómo es Él. Entonces, los humanos tenemos dentro de nosotros todos un orgullo. Yo soy más importante que aquel. Yo quiero salir adelante. Todos tenemos ese deseo. Y Dios dice, si yo siendo Dios vine a entregarme por ustedes y pagar la deuda del pecado, entonces la invitación que Cristo está haciendo es, ¿sabes qué? Abandona todo. Abandona todo. Y ahí es donde el joven rico dice, no, pues cuesta mucho, ¿verdad? Pero dice la Biblia que el reino de Dios es como un hombre que encontró un tesoro en el campo y por el gozo, no la obligación, no la religión, no, por el gozo fue y vendió todo lo que tenía y compró ese campo para tener el tesoro. Así es la vida de que Dios nos ofrece. Nos está invitando a encontrar el gozo que Él ofrece. Esta vida es temporal. Por más que quiera, no vamos a vivir más de los 80, 90, 100 años si nos va muy bien, ¿verdad?
Estadísticamente, dicen las estadísticas que del 100% de los seres humanos que nacen, todos mueren, curiosamente.
Y fíjate que
todos vamos a morir.
Eso va enlazado al versículo que mencionabas al principio. Está establecido que los hombres mueran una sola vez. Entonces, es algo establecido ya. ¿Quién lo establece?
No podemos cambiar.
No se puede cambiar. Es algo segurísimo, ciertísimo. Y pensando en todos esos encuentros, el común denominador de todos esos encuentros es con la persona que se encontraron, Jesús. Y esa es la pregunta. ¿Será que todos nos encontraremos con Jesús? ¿O es algo opcional?
Y esa es la invitación que estamos tratando de hacer, que todos consideremos, porque realmente vivimos la vida, no tomamos ni siquiera tiempo, tenemos cosas que hacer, familias que crear, cuentas que pagar, trabajos que acabar, estudios que atender. Entonces, no tenemos tiempo para pensar en las cosas estas de la religión.
Sí. Y alguna persona podría decir, no, pues, en realidad a mí no me interesa tener ese encuentro con Jesús, eso es una locura. ¿Será que se puede zafar de finalmente encontrarse con Jesús en su vida? ¿Qué es lo que enseña la Biblia acerca de eso? Yo creo que ese versículo, de manera que está establecido que los hombres mueran una sola vez, ¿y después qué? Si hay un juicio, ¿qué hay? Un juez. ¿Quién es ese juez? Porque lo que dice ese versículo es sencillo. ¿Es seguro que vamos a morir, sí o no? Sí, es seguro. Todos los seres humanos, usted que nos está escuchando, usted está diciendo, sí, todos van a morir. Tal vez en su familia recientemente, como en las ocasiones de muchos de nosotros, ha fallecido alguien. La muerte es segura. Y la Biblia pone que como es tan segura la muerte, también así de seguro es que hay un juicio. Y si hay un juicio, hay un juez. Y la Biblia dice quién es ese juez.
Quiero mencionar otra persona que tuvo un encuentro con Jesús. Yo creo que todas las personas que hemos mencionado, este es un encuentro muy especial. Cuando Cristo está siendo crucificado, hay dos ladrones, uno a su derecha y otro a su izquierda. Y se están burlando de él. Pero de repente uno de ellos cambia de parecer, se arrepiente y le dice, Señor, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Y Jesús le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso, hoy. Y me puedo imaginar cuando este ladrón muere y de repente se despierta del otro lado y le dice el ángel, ¿y tú quién eres? ¿Qué estás haciendo aquí? No, pues no sé. ¿Y cómo es que llegas aquí? No, pues no sé. Y a ver, trae el supervisor, el ángel supervisor, ¿y tú qué? ¿Conoces la doctrina de la redención? ¿Conoces la doctrina de la santificación? No, nunca le he oído mencionar. Entonces, ¿por qué estás aquí? Porque el hombre de la cruz en medio me dijo que podía venir. Tuvo un encuentro con Jesús. ¿Y qué fue? No fue religioso, ni se bautizó, ni fue a la iglesia, ni tuvo estudio bíblico. Todo lo que hizo, tuvo un encuentro con Jesús de tal manera que le dijo, acuérdate de mí. Puso su fe, su confianza en el hombre en la cruz del medio y dijo, ah, caray, este creo que es quien dicen quién es.
Entonces concluimos que es seguro que después de la muerte vamos a estar delante de él.
Pienso en ese versículo que estamos diciendo. No hemos mencionado la cita, está en Hebreos capítulo 9, versículo 27. Y me permito leerlo porque quiero leer el siguiente versículo que conecta muy bien todo lo que estamos diciendo. Hebreos 9:27 dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Entonces, hay una ley establecida. Vamos a morir. Todos lo sabemos. Todos somos muy conscientes de eso. Pero así como está establecido esto, que moriremos, que nos presentaremos ante el juez, el creador, entonces así también está establecido que hubo una persona que se ofreció, que dijo, yo pago la deuda de los que están endeudados con Dios, que es Cristo Jesús, dice, para llevar los pecados de muchos. Y ese es el mensaje del Evangelio, de lo que hablamos nosotros, lo que decimos creer. Creemos que delante de Dios no somos buenos, no somos merecedores de la vida eterna, no nos la hemos ganado. Y como no nos hemos ganado eso, no nos hemos ganado el derecho de un cielo como lo conocemos, porque hemos hecho suficientes cosas malas para no ganarnos el cielo. Entonces viene Cristo Jesús y se encarga de pagar la deuda. Dice en Romanos que la paga del pecado es la muerte. Es decir, las cosas malas que hemos hecho nos hacen merecer la muerte, la separación eterna, la condenación eterna bajo el juicio de Dios. Pero Jesús viene y muere por nosotros. Dice, pues yo tomo ese lugar de la persona que tiene esa deuda, yo muero. Y ya el que crea en que Jesús pagó esa deuda es el que puede acceder a esa eternidad. Por eso dice que viene para llevar los pecados de muchos y que también viene por segunda vez para salvar a los que le esperan. Es decir, a los que dicen, bueno, yo sí creí, entonces ya puedo estar seguro de que no tengo que ir a pagar mi deuda, sino que ya Jesús la pagó y puedo gozar de esa salvación. Y es de lo que nosotros estamos hablando, es lo que hemos creído, es lo que en mi vida personal lo he creído. Es algo que no es fácil muchas veces en la lógica humana, y también dice en el mismo libro de Hebreos más adelante que sin fe es imposible agradar a Dios. Dice, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que Él va a galardonar, a premiar a los que le buscan. Entonces, esa es una parte que tenemos que confiar, que estimular en nosotros a creer, que aún nosotros, constantemente entre nosotros, tenemos que estar estimulándonos, vivir conforme a eso que Dios nos ha mostrado en su palabra, y hablar a otros acerca de esto, que es parte de lo que precisamente nosotros hacemos por medio de un espacio como este. Conversar un poco de lo que nosotros hacemos, lo que ha sido nuestra vida, conversar de lo que creemos, desafiarnos un poco también, y también, por eso el mismo nombre del programa, pues pensar, piénsalo, piensa en estas cosas. Tú que nos estás escuchando, considera, es un momento en tu vida en que por alguna razón llegaste a escuchar estas palabras. Y la idea es precisamente, bueno, ¿y cuando yo muera, qué va a pasar? ¿Qué va a pasar conmigo cuando yo muera? Y porque todos, sin duda, también nos habremos hecho esa pregunta. ¿Y después que yo muera, qué?
¿Qué va a pasar? Y algo que tú dijiste en el pasaje que estabas leyendo, que es sumamente importante, quiero resaltar. Dice, es imposible agradar a Dios si no hay qué.
Si no hay fe.
Si no hay fe. No se trata de religión, no se trata de que el cura me dijo que haga todas estas cosas, o que el pastor me dijo que haga todas estas cosas, o que soy religioso, que voy a la iglesia, que canto en el coro, que leo mi Biblia. Es tengo que agradar a Dios, tengo que creer que Él es y que Él es el que recompensa a los que le buscan. Y la invitación que nosotros le hacemos todo el tiempo en este programa es de que lea la Biblia, porque la Biblia le indica las cosas. Si hay un creador y hay un propósito y se ha dado a conocer, yo no creo que un creador va a crear algo tan hermoso como este mundo y lo va a abandonar. Lo creó y luego vio que la humanidad estaba en pecado y decidió venir. Y algunas personas dicen, no, pues John, no me interesa. No me interesa buscarlo, no me interesa, no creo. Y las cosas que es interesante, que la Biblia dice que un día toda rodilla se va a arrodillar ante Él y toda lengua va a confesar que Él es Dios. Entonces, usted dice, no, pues no me interesa. Cuando tenga que hacerlo, si no lo hizo en este mundo, ya va a ser muy tarde. Y esa es la preocupación. La Biblia dice, conociendo el temor, me gusta más la palabra que se usa, el terror de Dios. Tratamos de convencer a los hombres de que Dios nos ama, Dios nos quiere rescatar de este juicio que está establecido para los hombres.
Yo quiero hacer una pausa porque siempre decimos, pueden contactarnos. Y una vez más, estos programas puedes volverlos a escuchar en nuestra página web. Daniel, cuéntanos cómo nos pueden contactar. Y siempre hago énfasis, preste atención a nuestra página web. Ahí puede encontrar todas las formas de contactarse con nosotros.
Sí, el nombre del programa una vez más es Piénsalo Podcast. La página web es piénsalopodcast.com. Nos pueden encontrar por Spotify, Amazon, Apple, en todas las plataformas de podcast. Si tiene alguna pregunta, quiere alguna ayuda, tiene alguna discusión, alguna opinión, o cree que algo estamos mal y quiere discutir sobre esto, adelante, nos puede mandar un correo a preguntas@piénsalopodcast.com. preguntas@piénsalopodcast.com. El número de teléfono es 864 497-4994.
También tenemos Biblias. Sí, siempre hablamos de la Biblia, de leer la Biblia. Si no tienes una Biblia, si quieres una Biblia, por favor, mándanos un mensaje de texto, un correo electrónico, contáctanos y con el mayor gusto te haremos llegar una Biblia para que la leas, para que pienses sobre esto.
Algunas personas dicen, no, pues tengo el teléfono y en teléfono tengo Biblia, ¿verdad? Y aunque sí es bonito que lo tenemos disponible en el teléfono, yo creo que en toda esta censuración que ha habido en el Facebook, en los programas, las redes, algún día las Biblias mismas van a ser censuradas en las redes. Entonces, tener un libro físico que nadie le puede tocar, ni cambiar, ni censurar lo que está leyendo, creo yo que es importante. Y mire, la realidad es esta. ¿Qué? Usted dice, yo no creo. No creo estas locuras que estos hombres están diciendo. No creo, yo creo que están loquitos. Lea la Biblia. ¿Qué tiene de perder? Escudriñe la palabra de Dios, lo que creemos que es la palabra de Dios. Y lo interesante es que ha habido tantas personas que dicen, voy a comprobar esto, que es un error, que Dios no existe. Que lea la Biblia. Lea la Biblia y investigue usted por su propia cuenta. No crea lo que nosotros le estamos diciendo. Porque lo interesante es, la Biblia dice, ¿qué va a dar el hombre por su alma? ¿Qué va a dar? Qué terrible, aunque ganara todo el mundo, aunque fuera más rico que el presidente, ¿verdad? O más rico que el hombre más poderoso del mundo. ¿De qué le sirve cuando muera? Nadie se lleva con sí las riquezas. Todo queda aquí. Y dice la Biblia, ¿qué dará el hombre por su alma?
Y me gustaría decir, piénsalo de esta forma. Si estamos incorrectos, si nosotros creemos realmente todo esto, pues digamos, es una fantasía o realmente estamos en lo equivocado, si morimos, pues morimos, nos vamos a polvo y ya, se acabó. Pero ¿qué si usted está incorrecto? ¿Qué si usted pensando que Dios no existe, que Jesús no existe? ¿Y si usted está incorrecto y pasó toda su vida negando a este Cristo, negando a este Dios? ¿Qué tal que cuando muera se encuentre con esto? Habrá perdido todo este tiempo y tendrá que, como le decimos, saldar cuentas con él. ¿Qué será de esta vida?
La eternidad es un largo tiempo. Y la cosa es que la Biblia habla mucho más sobre el lugar del juicio que sobre la vida eterna. Interesante, ¿no? Dios tiene una pasión porque las personas conozcan, que lo conozcan. Y la advertencia que hay es que la eternidad es por siempre. Y si una persona dice, no, yo no quiero pasar tiempo conociendo a Dios. No tengo interés. No me importa. Tengo cosas que hacer. Me quiero divertir. Eso va a durar por un ratito. Un ratito. Y la eternidad es por siempre. Y algunas personas dicen, me puedo imaginar yo qué tan aburrido va a ser el cielo. ¿Qué van a hacer? ¿Cantar todo el tiempo allá? ¿Alabar a este Dios que es narcisista, que nada más se quiere que lo alaben? No, la Biblia dice, ojo no ha visto, oído no ha oído, ni ha entrado en la mente de los hombres las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. La verdad es esta, el encuentro con Jesús que queremos tener, que usted tenga, es porque el creador de este universo, si ha existido por toda la eternidad, ha estado creando cosas por toda la eternidad, y nos está invitando a participar y ser parte de esa creación. Nos está invitando a ser parte de la familia que Él quiere crear para tener comunión con ella. Entonces, no conocemos la grandeza de este Dios.
Sí. Bueno, yo creo que algo que es bueno, aun cuando leemos la Biblia, es bueno estimularnos a pensar. Y ahorita leías el versículo que está establecido que, bueno, vamos a morir y al final dice que también es seguro que vamos a tener ese encuentro y podemos pensar e imaginar cuáles serán las respuestas o cuál será la defensa de algunas personas. Y es precioso porque el mismo Jesús, mientras estuvo aquí en la tierra, expuso lo que muchos dirán. Y si usted tiene ahí su Biblia, puede ir a Mateo, el capítulo 7, y dice que no todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y Jesús después dice, muchos me dirán en aquel día. Y podemos pensar en ese día donde vamos a tener que rendirle cuentas a Dios. ¿Y qué van a decir muchos? O sea, Jesús no se... A veces quisiéramos poner pocos, pero dice muchos. O sea, eso nos debe hacer pensar a todos los que estamos aquí sentados y están escuchando. Si Jesús dice que son muchos, es porque son muchos. Y muchos es más del 50% cuando vamos a hablar estadísticamente. Muchos en aquel día, o sea, cuando estén delante de Dios después de la muerte en el juicio, queriendo entrar en el reino, vea lo que van a decir. Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Tal vez eso es lo que usted dice. Muchos que nos están escuchando dirán, no, pues yo sí creo en Jesús. Yo sí he seguido la iglesia desde tanto tiempo. Yo sí tengo la Biblia. Yo todos los días oro. O yo nací en una familia cristiana. Bueno, esta gente hasta echaba demonios. Hasta conocía el nombre. Señor, Señor. Usted puede decir, no, sí, yo creo que Jesús es Señor. Pero ¿qué es la respuesta de Jesús? Entonces les declararé. Nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Entonces, eso nos debe llevar a pensar. ¿Será que yo estoy en ese grupo de esos muchos?
Este fue el pasaje que impactó mi vida. Yo tenía como 14 años cuando alguien predicó un mensaje sobre este pasaje. Y realmente fue cuando... consideré yo la verdad de que muchos van a presentarse. Yo he oído de Jesús desde que era niño, he leído mi Biblia, me gustaba ir a la iglesia, me gustaba participar. Era la cultura en la que yo me creía, pero no me servía de nada. Y aún ahí comenzó la jornada. No quiere decir que ahí llegué y ya entendí. Ahí es donde realmente empezó a comenzar la jornada, que ha sido una jornada de muchos años, de décadas.
Y aún, o sea, lleguemos a esa pregunta. ¿Qué le va a decir usted a Jesús cuando esté en ese juicio? En aquel día, ¿qué le va a decir a Jesús usted? Porque la condición que pone aquí Jesús es la única manera para entrar al reino es hacer la voluntad de Dios. Y ahí esa es la pregunta que debemos llegar a hacernos
ahí
también.
Ahí es donde cuesta mucho.
¿Cuál es la voluntad de Dios entonces para nuestra vida, según lo que vemos?
Pero considera esto. Quiero que hablemos de esto un poquito. Decimos, cuesta mucho. Estas gentes se vuelven locas y dan toda su vida. Pero damos, ¿qué? 30, 40, 50, 80 años de vida a cambio de una eternidad con el Dios que crió todo. Y ojo no ha visto, oído no ha ido, ni podemos imaginarnos las cosas que Él nos está ofreciendo. Entonces, sí, parece locura cuando tus ojos están en las cosas de aquí, de este mundo.
Pienso en hay tantos contrastes. Precisamente hablabas hace un momento, Jorge, sobre ese ladrón. Bueno, lo conocemos como el ladrón en la cruz. Creo que era más que ladrón. De hecho, para estar crucificado había hecho méritos mucho más grandes para ser condenado a muerte en una cruz, según la ley romana. Pero en el caso de él, nunca lo llamó Señor, Señor. Nunca hizo nada. Él solo reconoció quién era Jesús y clamó a Jesús. Y esas cosas debemos pensarlas bien. Si no te has dado a la tarea de pensar en eso, considera esa parte también. Nosotros, yo pienso, hay dos opuestos, dos extremos. Unos no se acercan a Dios porque son muy malos. Y otros no se acercan a Dios porque son muy buenos. Y ambos extremos no nos sirven. Muchas veces pensamos, no, es que yo he sido tan malo que no, yo primero tengo que organizar mi vida para buscar a Dios. Y eso no va a dar resultado nunca. Porque nosotros a Dios nos acercamos, como veíamos hace un momento en el pasaje que leí de Hebreos, veíamos que Él que Cristo fue ofrecido para llevar el pecado. Entonces nosotros lo que tenemos para entregarle a Dios, lamentablemente a nuestra lógica, pero también afortunadamente, es precisamente nuestro pecado. Vamos a Él y decimos, yo no puedo acercarme porque no tengo la justicia, no he hecho lo bueno y necesito que me salves, necesito que me limpies. Pero también está el otro extremo, que es y es precisamente lo que se ilustra en lo que está leyendo David, que son los que no se acercan a Dios porque son muy buenos. No, yo he hecho tal cosa, yo no he matado a nadie, yo no miento, yo no robo. Y siempre pensamos tan bien de nosotros que termina siendo un obstáculo en el que no logramos reconocer que necesitamos de esa limpieza, necesitamos que alguien pague la deuda que nosotros no podemos pagar, y eso también termina siendo un impedimento. Y siempre el Evangelio va a llevar a ese punto. Tienes que reconocer que necesitas un Salvador. Tienes que reconocer que has hecho méritos para no merecer el cielo. Tienes que reconocer que por muchas cosas buenas que hagas, nunca van a compensar las cosas malas que has hecho. Y por ende, necesitas alguien que muera en tu lugar, alguien que pague la deuda en tu lugar. Y es precisamente lo que ha hecho Jesús. Y ese mensaje del que hablamos, esa es la parte que ha tocado nuestras vidas. Es la parte que nos hace impulsar a llevar a muchos a pensar en estas cosas, a evaluar sus vidas, a ver cómo están viviendo sus vidas. Porque nosotros vivimos en un mundo que nos exige, nos demanda muchas cosas, pero al final de cuentas, siempre, como mencionaba también David hace un momento, nosotros sabemos de personas que han muerto, tenemos familiares, personas cercanas a nosotros que eventualmente, que en tiempos recientes seguramente ya no están con nosotros, ya han muerto. Y llega un punto en nuestra vida en el que vamos a enfrentar esa muerte, y en ese punto nosotros no vamos a estar pensando ahí en si ya cuando sintamos los pasos de la muerte acercándose, no vamos a estar diciendo, ay, yo debí haber trabajado más, debí haber dedicado más tiempo a mi empresa, debí haber dedicado más tiempo a generar más ingresos. No, ahora vamos a estar pensando en nuestros hijos, vamos a estar pensando en nuestra familia, vamos a estar pensando en las cosas que realmente tienen valor y tienen sentido en esta vida. Y ahí, lamentablemente, ante la muerte es donde la vida, lo que verdaderamente significa en la vida y es importante en la vida, va a cobrar sentido. Lo que buscamos también con esto es, bueno, que ese que tiene sentido de eso que realmente es valioso, lo pensemos ahorita que tenemos salud y que tenemos vida y que tenemos oportunidad de buscarlo, en lugar de esperar a esos últimos momentos de nuestra vida cuando ya no tengamos oportunidad de cambiarlo, cuando ya no haya nada más que hacer. Y eso debemos también pensarlo, considerarlo.
Yo creo que quiero leer Filipenses 2, comenzando el versículo 5, dice, haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, era Dios, no se consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó. Estamos hablando de que cuesta, ¿verdad? A Dios le costó. Se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciendo semejante a los hombres. Dios se hizo hombre, y hallándose en forma de hombre, no solamente se hizo hombre, se humilló a sí mismo. Él mismo se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta muerte, y muerte de cruz. No solamente muerte, sino muerte vergonzosa de cruz de un criminal. Por lo cual, Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirmó el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de las que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y esta es la cosa. Si Dios estuvo dispuesto a humillarse por nosotros, ¡qué amor! Decimos, yo no creo que un Dios de amor pueda mandar los hombres al infierno. Y la realidad es, ¿qué tal si yo lo quiero invitar a mi casa y usted ni siquiera quiere hablar conmigo? ¿Cómo lo puedo invitar? ¿cómo va a venir a mi casa si no le digo, mire, aquí está la dirección de vamos a mi casa a comer, quiero invitarlo para que vayamos a comer, y usted no quiere ni siquiera poner atención quién soy o que lo invite o dónde está mi dirección? Es igual con Dios. Dios nos ha dado a conocer el camino, la forma de llegar, y dice, es por fe y es la forma como yo digo y es por medio de mi Hijo Jesucristo. Entonces, la invitación que le hacemos es que considere usted. Estamos enfatizando que cada uno de nosotros un día, quiera o no quiera, va a tener ese encuentro cercano con Jesús. Y el encuentro cercano con Jesús no tiene que ser feo. No tiene que ser que le diga, apártate de mí, nunca te conocí. Puede ser, entra a mi reino. Entonces, eso es lo que queremos, que las personas tomen tiempo para considerar la bondad de Dios en invitarnos a participar en lo que Él está haciendo.
Dice en Isaías 55, versículos 6 al 8, dice esto: busquen al Señor mientras se deje encontrar. Llámenlo mientras esté cercano. Que abandone el malvado su camino y el perverso sus pensamientos. Que se vuelva al Señor, a nuestro Dios, que es generoso para perdonar, y de Él recibirá compasión. Porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos, afirma el Señor. Y esa es parte de lo que decimos. Y lo que creo que nosotros también debemos vivir. Cuando hablamos de llamarnos creyentes, cristianos, seguidores de Jesús, buscar a Dios cuando está disponible.
A ver, aquí va una pregunta para todos. Díganme ustedes en sus palabras, ¿qué es lo que yo debo de hacer? Si quiero tener vida eterna en Cristo Jesús, el pastor me dice esto, el cura me dice aquello, la gente dice, bueno, pues sé bueno, ¿qué es lo que ustedes dicen que la Biblia dice? ¿Cómo puedo alcanzar la vida eterna? De esto se trata, ¿verdad? De esto estamos hablando todos. Dale, David.
Hay, obviamente, al considerar, por ejemplo, aún es difícil poder tal vez dar una respuesta porque Jesús, como considerábamos en ocasiones pasadas, fue muy sencillo. Por ejemplo, para explicarle a Nicodemo cómo entrar al reino de Dios, le dijo, es necesario nacer de nuevo. Pero con la mujer samaritana le dijo, hay un agua que si tomas nunca más tendrás sed. O sea, Jesús utilizaba, y en la Biblia se utilizan diferentes referencias, pero todas esas referencias apuntan a una misma cosa. Y no es una cosa, es una persona. Que es Jesús. O sea, la única manera para nacer de nuevo, yendo a Jesús, quien tomó nuestro lugar. La única manera para no tener sed jamás es ir al manantial. ¿Y quién es el manantial? Es Jesús. Y él mismo lo dijo eventualmente. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces es ir a Él. Es ir a Él. Y por ejemplo, ahorita el pasaje de Isaías decía, búsquenlo mientras pueda ser hallado. Pero lo glorioso es que Él nos dice que vayamos a Él porque Él ya vino. O sea, nosotros podemos buscarlo porque Él ya nos buscó primero. Él ya se hizo hombre, habitó en medio nuestro con el propósito de que ahora lo busquemos. Y como ahorita leíamos, el problema es que Jesús ya vino a buscarnos, pero nosotros aún no nos hemos acercado en arrepentimiento, creyendo en su obra de salvación. Y al final, por eso dice, nunca os conocí. O sea, nunca viniste a mí, que yo era la salvación. Es como, por ejemplo, me gusta esta ilustración. ¿Todos ustedes conocen a Donald Trump?
Sabemos quién es.
Fíjate muy bien esa diferencia que la misma Biblia dice. Todos podríamos decir, sí, yo conozco a Donald Trump, pero ¿acaso entonces yo puedo ir a la Casa Blanca y decirles, déjenme hablar con Donald Trump porque yo le conozco? Me van a parar en la línea y me dicen, no me importa. Lo importante es si Donald Trump me conoce a mí. De igual manera es con Jesús. Muchos saben de Jesús. Ah, sí, está en la Biblia. Ah, sí, murió. Ah, sí, resucitó. ¿Pero ya usted corrió a Jesús?
Y esa es la cosa que decimos, somos religiosos, vamos a la iglesia, crecimos en la iglesia, pero si Jesús no ha impactado mi vida, Jesús le dice a los apóstoles, a los discípulos, si quieres ser mi discípulo, si quieres realmente ser mi discípulo, si quieres, un discípulo es alguien que está siendo entrenado, siguiendo, aprendiendo de él. Dice, si quieres ser mi discípulo, lo primero que tienes que hacer es niégate a ti mismo. ¿Cómo que niégate a ti mismo? Lo que tú traes en la mente que crees que es importante, abandónalo. Niégate a ti mismo, toma tu cruz y ven en pos de mí. Ahora, ese toma tu cruz a veces nos saca de onda porque decimos, ay, ¿qué es lo que tengo que hacer para sufrir, tomar mi cruz? No, en ese entonces, crucifixiones era algo común, que ocurría todo el tiempo. Y cuando tú veías a hombres que iban cargando su cruz, ya sabías que iban a ser sentenciados a muerte. Entonces Jesús le está diciendo, sé como uno de esos que ya no tiene vida. La vida está consumida en ir a donde tienen que ir. Tú ven a donde yo te quiero llevar. Yo tengo un plan, estoy en una misión y la misión es de rescatar almas. Y Jesús nos está invitando a participar en la obra, en el trabajo que Él está haciendo. Y decimos que, ok, bueno, voy a entregar mi vida por esto. Y Pedro después se preocupa, le dice, ay, Señor, hemos hecho todo esto por ti. Y le dice, ay, Pedro, ¿no entiendes? Todo lo que tú sacrifiques por mí, mi Padre te va a recompensar hasta 100 veces más. Entonces, me preocupa a veces cuando algunos pastores están diciendo que si tú le das a Dios 10 pesos, Él te va a dar 100. No se trata de aquí, estamos hablando de en la vida eterna, Dios nos va a recompensar. Y regresamos al punto que todo esto lo hacemos por fe.
Y pero volvamos a esa pregunta que yo creo que es la inicial. ¿Cómo entrar al reino de Dios? ¿Cómo tener vida eterna? Y se basa en Jesús.
Sí, es justamente quería retomar la pregunta, porque siempre vuelve como, bueno, ¿y cómo? ¿Cómo puedo hacer? De hecho, el mismo Nicodemo decía, ¿pero cómo? O el joven rico también decía, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna?
O el carcelero en el Nuevo Testamento.
El carcelero también, con Pablo, le dice, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y tenemos esa pregunta. Siempre va a resultar como, bueno, sí, pero ¿cómo? ¿Qué pasa? Y mira, como decía, como apuntaba David, cada experiencia va a ser diferente. Cada uno de nosotros va a tener su propio encuentro con Jesús y de su manera Jesús va a hablar a su corazón. Pero en todo debemos entender primero lo que apuntábamos hace un rato. Tenemos que entender que hay un Dios. Si no, no nos vamos a acercar a ese Dios, que es lo que leíamos en Hebreos 11:6. El que se acerca a Dios, es necesario que sea el que se acerca a Dios crea que le hay. Que es precisamente también lo que apuntábamos en Isaías. Que busquemos al Señor, que lo llamemos. Es decir, si tú en tu corazón tienes un deseo, yo sí quiero, yo sí anhelo, yo sí quiero esto, pues tienes que empezar por decir, bueno, sí hay un Dios. Y ese Dios sí está disponible. Y ese Dios, yo sí puedo acercarme a ese Dios. Y ese Dios está al alcance. Tienes que entender esa parte.
Y un poquito más atrás, algunas personas están tal vez pensando, pues yo estoy bien con Dios. Entonces, tenemos que considerar lo que Dios, si usted está diciendo, yo sí tengo ese deseo de conocerlo más, otras personas están diciendo, no, pues yo estoy bien con Dios, no hay nada. Y te interrumpí, pero quiero mencionar esto. En Filipenses dice, obra en tu salvación porque es Dios el que te da el deseo, pero hazlo con temor y temblor. Entonces, no quiero yo asumir, ok, ya estoy, yo creí en Jesús y estoy bien, vamos. No, hay algo que tenemos que estar luchando en esta vida para asegurarme que realmente estoy representando lo que mi fe dice que creo.
Sí, yo quería mencionar también en esa parte de la fe. ¿Qué es la fe? Es lo que vemos en la Biblia es total dependencia de Dios, es confiar en Él. También reconocer que esta fe no viene de nosotros. No es como que un día nos despertamos, voy a creer en Dios y voy a hacer lo que me dice la Biblia porque parece que voy a recibir algo bueno al final. No. Digamos, en Efesios dice, porque esto no es de no es de vosotros. No ha venido de, no es porque tú lo hayas formado. Es un regalo de Dios. Es algo que Él ha dado. También dice que no es parte de tus obras. No es porque hayas hecho algo muy bueno. No es porque hayas hecho algo que califica a recibir esta cosa, sino que es totalmente, todo viene de Dios. Dios lo ha escogido, Dios por el Espíritu nos ha dado este querer, este seguir esta locura, que sí, es algo supernatural, es algo abnormal de querer pensar, de querer creer en un Dios, porque pues sí, no es normal, no es para un humano entender y recapacitar en esto. Es una ayuda que nos ha dado mismo Dios para poder creer. Y ahora que lo que hacemos en respuesta, confiar, aceptar, seguir, depender, buscar y totalmente afirmar de quién es Él. Un detalle, un encuentro que digamos quería mencionar antes de que terminemos es Judas. Judas estuvo con Jesús mucho de su ministerio, casi todo el ministerio. Judas vio los milagros, Judas escuchó las palabras, Judas reconoció que Jesús tenía algo importante que decir, pero Judas le faltaba algo. Por ejemplo, en Mateo 26, cuando están en la última cena, Jesús dice que a uno de ustedes me va a traicionar. Reconoce que uno de ustedes va a traicionar. ¿Y pues qué hacen los discípulos? Los discípulos se asustan y empiezan a hablar entre ellos. ¿Soy yo, Señor? Le preguntan al Señor. Y luego Jesús les explica algo, pero luego pasa Judas. ¿Qué dice Judas? ¿Soy yo, maestro? Entonces Judas, en esa parte podemos ver que Judas no llegaba a reconocer a Jesús como el Señor. No llegaba a reconocer a Jesús como el Rey. Lo reconocía como un buen maestro. Lo reconocía como alguien que tenía un buen mensaje. Que podía ayudar a las personas. Pero no lo reconocía por quién era. Y pues ahí es cuando lo vemos. Una vez más, no queremos llegar a este punto y ser como Judas. No queremos llegar toda la vida pensando, sí, Jesús es muy bonito, sí, Jesús es muy bueno, sí, es que me cae bien Jesús, y estoy bien con Él. Pero ¿lo has reconocido a Él como Señor, como Rey, como Cristo, como el Hijo de Dios?
Esa parte es muy trascendental, Daniel, porque veo el contraste entre Judas y el malhechor, el ladrón en la cruz. Que Judas vivió muy de cerca, hizo ministerio con Jesús y no obtuvo esa salvación. Mientras que paralelamente en la vida, este ladrón, este malhechor, no hizo nada, hizo todo lo malo, mejor dicho, y al final sí encuentra al rey, a Jesús. Le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Yo siempre admiro la fe de ese hombre que está viendo un hombre moribundo en una cruz y aún así cree que ese hombre es un rey y que va a volver, o sea, va a resucitar. Él entendía que él no se iba a quedar muerto. Entonces, eso impacta y es precisamente lo que estamos hablando de esa fe. Es decir, si Dios está diciendo esto, elegir creerlo, elegir confiar en eso. No darle, a veces le damos mucha racionalidad, mucha lógica, queremos una explicación. Y como decimos, requiere fe, requiere esa confianza de que confío en que efectivamente lo que Dios está diciendo es verdad. Y es a lo que estaba apuntando ahorita. Creo en que Dios está, creo en que sí puedo acercarme a Él. Y me acerco en sus condiciones, que es el siguiente punto. ¿Cuáles son sus condiciones? Entiende que tú eres pecador. Entiende que has hecho mal.
Algo interesante, cuando hablamos de Judas, pensamos, no, pues Judas, malo, y yo no soy Judas. Pero lo interesante es que Judas estaba en la iglesia, andaba con Jesús, era bueno. Amigo de los amigos de los discípulos, él es el tesorero del grupo, él es el que preparaba cuando iba a haber eventos que Judas era el que iba y compraba y hacía y... Entonces estaba involucrado en la iglesia.
Y Judas fue enviado por Jesús a hacer milagros.
Sí,
a
fue. Demonios. Echó fuera demonios, hizo milagros.
Y Judas estaba presente cuando escuchó: muchos en aquel día me dirán, Señor, sí. Señor.
Ajá. Entonces, no juzguemos a Judas. Tomemos ese ejemplo para examinarnos a nosotros mismos. Y la realidad es que, Señor, quiero ser fiel. Señor, quiero que tú reines en mi vida. Quiero que tú tomes control de mi mente, de mi corazón, de mis deseos, de mis motivos. La realidad es que la salvación es un proceso, no es un evento, es un proceso. Como yo le digo a mis hijos, fui salvo cuando tenía 14 años, estoy siendo salvado todos los días, porque todos los días tengo que confesar y, Señor, quiero experimentarte, quiero conocerte y voy a ser salvado cuando por fin esté en la presencia del Señor y libre de la presencia del pecado. Entonces, la realidad es que, ¿cómo es que llego al cielo? Es un proceso, no es un evento religioso. Y es por fe en Jesús, es por entregar mi vida a Él, de tal manera que Él reine, gobierne, domine todos mis pensamientos. ¡Qué locura! ¿Están locos ustedes que no tienen exactamente? La invitación es: humíllate como Jesús se humilló, y Él se humilló hasta el punto de muerte, y no solamente muerte, sino muerte de cruz por amor a cada uno de nosotros. Pues esta es una invitación, no lo hacemos como condenación, lo hacemos con un deseo de que las personas escuchen este mensaje, porque la invitación de Jesús es que cada uno de las personas lo conozcan, lo experimenten, lo vean. Y estamos llegando aquí al final del programa, y queremos cada uno de nosotros tal vez compartir un poquito de esa jornada que cada uno de nosotros está llevando.
Antes se nos acaba el tiempo, pero una vez más, solo quiero mencionar, por favor, contáctenos, piénsalopodcast.com. Ahí va a encontrar todos los datos, piénsalopodcast.com. Tenemos ese anhelo y en mi caso ando en esa búsqueda constantemente. Un momento en mi vida encontré esa verdad, decidí confiar lo que Dios dice, lo voy a creer. Lo que entiendo, Él dice que yo soy pecador, acepto que soy pecador. Entiendo que he hecho malo, lo malo. Y además me arrepiento de eso y voy ante Dios y le digo: Dios, el que puede limpiarme eres tú, porque yo ya intenté hacerlo y no lo logré. Necesito tu limpieza. Y ahí empieza esa jornada de mi vida. Que como dices tú, estoy en el proceso. Soy alguien que todavía lucha con muchas cosas en su vida, pero necesito a Dios obrando en mi vida.
Sí, es fascinante. Yo creo que es tan sencillo, pero tan profundo. ¿Quieres nacer de nuevo? Ve a Jesús. ¿Quieres satisfacción en tu alma? Ve a Jesús. ¿Quieres estar listo cuando estés en el juicio? Ve a Jesús. ¿Quieres en aquel día poder entrar al reino de Dios? Ve a Jesús. Esa es la voluntad de Dios, que vayamos a Él.
El evangelio es tan sencillo que lo podemos poner en un corito de niños. Cristo me ama, bien lo sé. Su palabra dice así. Niños, todos pueden ir a Él. Y la realidad es que si venimos a Jesús, tenemos que venir como un niño que está dependiendo completamente de la vida que Él ofrece. No traigo yo nada, absolutamente nada, a la salvación más que mi pecado. Señor, aquí está mi pecado, por favor, sálvame. Y la realidad es que si usted se humilla ante los pies de Dios que le amó, al Jesús que se entregó por usted, y usted viene y se humilla a los pies de ese Jesús y le clama a Él: Señor, transfórmame, cámbiame, sálvame, va a encontrar la vida eterna que Cristo Jesús ofrece. Lo invitamos a que considere, lo invitamos a que se ponga en contacto con nosotros. Si usted ha experimentado esto, díganos, avísenos. Lo estamos invitando para que conozca al Dios del universo que lo quiere salvar.